Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, bato, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo está la familia? Siéntense, señores. Tómense su calma, porque aquí viene una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Detrás de los controles, Mike in the Night, dirigiendo esta operación nada más y nada menos que José Balois. Junto a mí, el señor Giordano Carmona, que tiene mucho, mucho, mucho que hablar de la pelota, y quien les habla, un servidor, Pepe Campos, le da la bienvenida. Para que durante esta usted vea lo que está pasando en el mundo de los deportes. Esperemos que seamos un rayo de alegría durante esa hora. Así que, como siempre, Mike, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, efectivamente, anoche hubo una velada que estaba supuestamente a estar completa, pero hubieron dos partidos que no se pudieron jugar por la triste, lo que está pasando en este momento en los fuegos en Canadá, y suspendieron el partido entre los Yankees de Nueva York y eran los Yankees de Nueva York
con los Medias Blancas.
Con los Medias Blancas. Y los Tigres de Detroit frente a Filadelfia, dos estados que están bien, bien, bien al norte, al lado de Canadá, y aparentemente todos esos fuegos, el humo que hay, impedía que se pudiera jugar a cabalidad. Pero sí tenemos otros 13 partidos, y de la misma manera que hace un tiempo atrás comenzábamos con Tampa, ahora comenzamos con la otra ciudad en el estado de la Florida, Miami.
Miami, algo increíble. No sé si es una cuestión, Chambi, una cuestión del schedule que le ha sido beneficioso para ellos, pero cuando tú tienes un rival endeble, tú tienes que, de alguna manera, caminarle por arriba. Y es lo que Miami hizo con Oakland, que los barrió, lo que hizo ayer con Kansas City también, que los barrió. Y habría que remontarse hasta el 2008, es decir, hasta el estadio viejo de los Marlins, para ver la última vez que los Marlins barrieron consecutivamente dos equipos en su casa.
Entonces fue por primera vez en el nuevo estadio.
Por primera vez en el nuevo estadio que los Marlins barren dos equipos.
Interesante.
A continuación en su propio estadio. Siete victorias consecutivas. Han ganado 8 de los últimos 10. Los Marlins van de alguna manera demostrando que en esta división están para algo. No creo que puedan competir ni con los Mets ni con los Bravos, pero ahora mismo están solamente dos juegos por debajo. Ahora mismo están dos juegos por debajo de Atlanta, y con un Luis Arraez que cada vez se consolida más como champion bate indiscutible de esta liga.
Eso es increíble. Este hombre ayer dio dos hits que fueron una maestría. Le movieron el hombre y le dio un roletazo entre las dos. Le movieron un poquito hacia atrás el hombre y dio una línea.
O sea, no, y sobre todo el segundo hit, el flycito bombeado por encima del campo corto que da, fue con una sinker a 98 millas adentro. Y el hombre de alguna manera saca los brazos y le da con el picheo adentro, que es una sinker que le rompe todavía más adentro.
Correcto.
Le dijo, espérate, le saca los brazos muy adelante y la deja caer por encima del campo corto.
No, increíble. En este momento está aquí en 403.
403 está bateando. Es el quinto partido consecutivo de estos últimos 6 que han ganado los Marlins. Luis Arraez ha dado multi-hits, es decir, dos hits o más en 5 partidos, comenzando ese partido contra Oakland que se fue de 5-5.
Yo no quería mirarlo ahí, no todavía. ¿Quién fue el último que estuvo con 400 tan tarde en la
Bueno.
Porque yo sé que Box estuvo ahí jugando con 400.
Con 400 de Box.
Que estuvo, Brett.
Ya Tony Quinn también
Tony
estuvo.
Wynn, Tony.
Ya Tony Quinn estuvo.
Pero
también.
Esto es una labor. Pero mira, refiriéndonos a lo que tú estabas diciendo, están solamente a 3 partidos de Atlanta. Pero ojo, están 4.5 partidos.
Por encima de los Mets.
Por encima de los Mets.
Por encima de los Mets.
Que dice mucho. Y en este momento están a 2 juegos por arriba en el comodín. O sea, si hoy terminan a Miami, yo creo que Miami fuera fuera el segundo equipo, porque los Dodgers están a 2.5. Pero bueno, así todo, una gran labor. Creo que tú estuviste hablando con alguien en los...
Conversamos con Jesús Sánchez, y nos dijo, sobre todo, porque vemos a Yuli Gurriel lo que hace todos los días en el terreno, lo que hace ofensivamente, lo que hace defensivamente, que ayer se gastó un partidazo a la defensa en primera base, pero no vemos, y eso es algo que no está a simple vista, hay que estar ahí todos los días en el clubhouse, hay que conversar con los jugadores, el liderazgo que está teniendo Yuli Gurriel dentro del equipo. Yuli Gurriel, de alguna manera, se ha acercado mucho a un Brian de la Cruz, que mira la temporada que está teniendo Brian de la Cruz. El otro día vimos también Jacob Stallings hablando muy bien de Yuli Gurriel, y ayer fue el turno de Jesús Sánchez. Jesús Sánchez ha sido el héroe, bueno, fue el héroe en el partido de ayer, empujó 4 de las 6, dio un cuadrangular, y cuando le preguntábamos que este cambio que ha tenido él, sobre todo el swing, un swing más simplificado, más compacto, le da más por dentro, no le tira la pelota. Jesús Sánchez antes le tiraba la pelota que parecía que estaba en bronca con ella, la quería romper. Y ahora tiene un swing más compacto, es más paciente, y le preguntamos qué había cambiado. Y me dijo, Yuli Gurriel cambió mi vida con una palabra. Con una palabra, Yuli Gurriel ha cambiado toda mi vida. Y cuando le preguntamos qué fue, me dijo, no la puedo decir en cámara. No la puedo decir en cámara.
Déjame decirte algo. Hay veces que uno dice, bueno, yo sé mucho de pelota, o soy un soñador que me creo que sé mucho de pelota. Pero se caía de la mata. Que si había un pelotero que tenía que jugar aquí, era Yuli Gurriel. O sea, en el momento que Houston lo suelta, no había ni para pensarlo 2 veces.
Era traerlo ya.
Traerlo. Porque inclusive está luciendo extremadamente bien en el bate. Yo honestamente no pensé que iba a contribuir tan rápido, tan de pronto.
Bien, con 39 años prácticamente ya arriba, ¿eh?
Pero es un hombre que te puede coger a los muchachos jóvenes y decirle, mira, aquí en mis dedos hay 2 anillos. Yo sé lo que se necesita hacer para ganar. No es un hombre alardoso, no es un hombre que ha tenido escándalos.
No, un hombre pasa totalmente por debajo del radar.
Por lo tanto, este es el hombre, claro, para un clubhouse para ti.
Es un hombre, un veterano, tiene ya prácticamente, va a cumplir 39 años. Como bien tú dices, ha ganado 2 series mundiales. Trae esa cultura ganadora que le hacía falta a un clubhouse de Miami que no sabe lo que es ganar. Ahora es que está viendo cómo se siente ganar partidos. Además de eso, le trae toda la experiencia. Un hombre que jugó en Cuba, masacró el béisbol. Fue a Japón, masacró el béisbol, batió 300 en Japón. Experiencia en clásicos mundiales. Es un hombre que, dicho por Alex Bregman, dicho por el propio Skip Schumacher, que es el manager de la hora, que jugaron en contra en un torneo preolímpico, dijo, si Yuli hubiese llegado aquí después del clásico del 2006, cuando él tenía solamente 21 años, hubiese sido Salón de la Fama, hubiese estado en esa conversación. Porque si, habiendo debutado con 32 años, ha sido campeón bate, ha ganado 2 series mundiales, ha ganado guante de oro, debutando con 32 años, el otro día llegó a 900 hits. Entonces, esa experiencia es la que Yuli de alguna manera le ha puesto ahí en el clubhouse. Y jugadores como Jesús Sánchez, jugadores que muchísimas personas decían no se pueden de alguna manera moldear. Él ha llegado y lo ha hecho. Por ahí creo que tenemos las palabras de Jesús Sánchez.
¿Tienes algo?
Por ahí
de...
creo que tenemos las palabras de Jesús Sánchez.
Gurriel siempre me decía que me quedara tranquilito y que usara la mano, porque yo tengo... Cuando él me dijo una palabra que lo voy a reservar, pero me dijo que yo tengo mucho talento, que confío en mi mano, que él tiene, en todo el tiempo que él tiene, que él Nunca he visto un pelotero con tanta habilidad que yo tengo.
¿Te dijo eso, Gurriel? Sí, que en todo el tiempo, ese tipo jugó en Cuba, en Japón.
Te lo estoy diciendo, Gurriel. Me dijo, wow, pero qué mando increíble que tú tienes.
¿Eso fue lo que te dijo, Gurriel?
Sí, Gurriel.
¿Y qué sentiste tú?
Eso fue. Entonces, o sea, yo decía, cónchale, pero como yo estoy bateando 120 y él está viendo algo que yo mismo estoy creyendo. O sea, que es algo increíble.
Sí, ese. Y eso es lo que tú quieres para jugadores jóvenes. Es más, cuando tú vas a la historia de los equipos, de los muchachos que triunfan, siempre han tenido un mentor. Siempre te dicen, no, para mí fue muy importante fulano de tal. No, para mí fue fulano de tal. Y eso es invaluable en un campo. ¿Qué le pasó a Cabrera ayer? Cabrera tuvo como un
blister, tuvo una ampolla ayer Cabrera, que estaba lanzando bien, uh-huh. Tuvo una ampolla, que ya es algo recurrente, cada dos, tres salidas tiene la ampolla. Y él dice que a él no le molesta, pero cuando va a tirar los rompientes, pierde rotación, pierde el spin rate, lo que se le conoce aquí, que es la rotación de la pelota, la pierde. Que es algo que él no ve, pero el cuerpo, el departamento analítico de los Marlins se dio cuenta al momento. Al momento, al ver la rotación de la pelota, que estaba en 2500, bajó a 1400, se le va a quedar lisa, como decimos nosotros. Y por eso fue ya que lo sacaron. No debe tener problema para la próxima salida, pero es algo ya que le viene pasando a Cabrera ya con recurrencia. Le viene pasando en cada salida.
Dale el teléfono a Josh Beckett. Que Beckett padecía de eso aquí en Miami. Cada vez que Beckett tenía problemas, eran las ampollas. Y algo hizo, o alguien se consiguió, que después se convirtió en el pichazo que fue. O sea, siempre tuvo el talento, pero el pichazo que fue. Vamos a seguir aquí con el recorrido de esto. Vimos ayer que el equipo de Tampa sigue ganando.
Randy Arozarena con su primer cuadrangular para dejar en el terreno a un rival. Tampa es eso, Tampa es béisbol, de alguna manera, y te deciden el juego con un jonrón, 2-1, a base de picheo, te lo deciden porque se roban una base. Tampa es el combo completo, lo que le querían vender a los Marlins, lo que le querían vender a los Marlins de desarrollo, de lo que le querían vender de escauteo, Tampa lo ha logrado.
Sí, correcto. Hablamos de ellos, le pasamos sin querer pasar, pero los Bravos vuelven a derrotar a los Mets. Y esa yo creo que es la clave de Atlanta. Atlanta sabe que ellos tienen que ganar la división. Vamos a controlar la división. Hasta este momento han dominado a los Marlins. Yo creo que ahora vienen con los Marlins después, al final de la temporada. Han dominado a los Mets. Han dominado a Filadelfia. Y obviamente han dominado
a Washington.
O sea que esa es la razón por la cual ellos están. Puede ser que ellos pierdan fuera de división o algo, pero se han adueñado de la división de una manera.
No, y ojo, de una división que, si bien el este de la Americana es la división más competitiva y la más dura del béisbol, el este de la Nacional no es segunda de nadie tampoco, con Atlanta como está, los Mets como están, Filadelfia. Que si aún no tiene a un Trey Turner que no sea, de alguna manera no se ha afianzado todavía, pero los Marlins como están jugando, verdaderamente es el este de la Liga Nacional tampoco es segundo.
No, sin duda, sin duda. Hay cualquier equipo que vaya a los playoffs. Y es lo que tú quieres. Tú quieres ir a los playoffs porque es una nueva temporada. Una temporada donde todo el mundo comienza 4, o sea, comienza 0-0. Ayer vimos que los Angelinos derrotaron a los Cachorros. Ganaron un juego en la división, ya que perdió Houston con los Blue Jays. ¿Otro? y perdieron los Rangers 1-0 frente a los Cardenales.
En ese partido ya de Toronto con Houston, dos cositas rápido por arribita. Alex Manoah fue enviado a la Liga de la Costa del Golfo, o lo que es la liga a nivel rookie. Lo mandaron para corregirle problemas mecánicas, ver qué es lo que está pasando con Alex Manoah, que no puede sacar más de un out. Y Jordan Álvarez se sigue afianzando como líder remolcador de Grandes Ligas. Ayer vuelve a conectar cuadrangular, se sigue afianzando. Y no sé hasta cuándo este equipo va a depender de Jordan Álvarez, que se lo está ahora mismo poniendo en el hombro.
Sí, van con él. Si él luce bien, ellos lucen bien. Si él no luce bien... inclusive cuando luce bien. Abreu, ahí se fue de 3-1, pero sigue sin impulsar, sigue siendo inofensivo.
No, exactamente. El swing de Abreu, antes tú veías a Abreu y veías a alguien de respeto en el home. Hoy Abreu se ha convertido en otro jugador más. Incluso después de Jordan Álvarez, el jugador más encendido que hay en este equipo es Mauricio Dubón. Mauricio Dubón, que no sé cómo le van a pichar, porque es línea para aquí, línea para allá. Y cuando venga Altuve, porque Altuve va a jugar eso. A Mauricio Dubón hay que buscarle un puesto. No sé si es en el center field, no sé dónde lo van a poner, pero hay que buscarle un puesto.
Y este equipo tiene a Michael Brantley, que ha tenido sus problemas, pero yo no sé si ya lo subieron. Pero
está al regresar, pero está entrenando en primera base. En primera base, así que José Abreu tiene que ponerse las pilas.
Sí, correcto. Interesantemente, esto es una casualidad. Este año, yo llamé a un amigo mío, estaba yo en FIU, aquí en la universidad, y estaba viendo varios peloteros que estaban entrenando y estaban tirando uno al lado del otro, Sandy Alcántara y Manoa. Y los dos, desafortunadamente, no están en los mejores tiempos.
Ahí mismo estaba entrenando también Raizel Iglesias.
Claro.
Raizel, yo fui varias veces por ahí, y Raizel empezó mal. Y yo recuerdo cuando Raizel empezó mal, yo estuve hablando con él y de alguna manera bromeando con esto. Y oye, en el FIU no se puede entrenar más.
No.
No se puede entrenar más.
Increíble, tú, el FIU. Salgan de ahí. Pero como tú estabas comentando, ayer interesantemente, que me imagino que hoy haya cambiado un poco, ayer los números entre Jordan Álvarez y Adolis García era 1. Jordan Álvarez bateaba 274, Adolis García bateaba 273. Tenía 16 jonrones Jordan Álvarez, García tenía 15. Tenía 53 impulsadas y él tenía 52. Era como una
guerra, como una carrera, pero estaba ahí, vaya, sacándole la punta de la cabeza solamente Jordan Álvarez. Ayer también pasó algo, y bueno, que ya venía pasando, y quiero que tú como yanquista me hables al respecto de cuánto puede significar para estos Yankees en la división que están volver a perder a Aaron Judge, que va a la lista de lesionados, y perder a un Néstor Cortés, que lo acaban de poner hoy en la lista de lesionados.
No, y tengo que no tenga que poner a Gerrit Cole.
No, Gerrit Cole está anunciado para el viernes. Exacto. Pero está anunciado, no se sabe aún. Pero estos dos que ya son es un hecho. ¿Cómo puede influir esto, Chambi?
Yo creo, primero, los Yankees, ellos van como va Aaron Judge. Este equipo sin Aaron Judge no va a ningún lugar. Parte ofensiva, parte defensiva. Cortés es un gran competidor. Vamos a ser sinceros, yo siempre vi a Cortés como el cuarto lanzador de los Yankees. El 1, el 2, el 3, el cuarto. Este muchacho ha tomado la responsabilidad de ser el segundo, de ganar. Cuando los Yankees pierden, él viene y para esa racha. Y él ahora, y luego, lo triste de él es que no hay lesión, no se sabe. O sea, hay una incógnita. Si tú tienes un dedo malo, te dice, tienes un dedo malo. En lo de él es lo que le llaman aquí.
El manguito rotador, el rotator cuff.
El rotator cuff y una palabra que a mí yo odio, un brazo cansado. Un pitcher con un brazo cansado es mortal. No. Entonces yo creo que con esas dos pérdidas y luego una división, tienes un equipo de Baltimore que ya dijo, nosotros estamos aquí para quedarnos.
No, vamos aquí a competir. Nosotros aquí no vamos a ser el último.
La suerte de los Yankees ha sido lo mal que ha jugado Toronto y lo mal que ha jugado
Boston también.
Pero sí, de que es alarmante, es alarmante.
Y esta lesión, cuando yo veo el reporte de la lesión de Néstor, que veo rotator cuff, que es como el manguito rotador, cuando veo eso, lo primero que me vino a la cabeza fue Sixto Sánchez, el lanzador de aquí de los Marlins, que no lanza desde el 2020 por una lesión parecida. Ojalá no tenga nada que ver.
La única diferencia que veo, y tal vez estoy hablando como el fanático de los Yankees, Sixto Sánchez es un hombre tirador duro, un hombre. Néstor Sánchez es un matrero.
Sí, Nasty es un poco más matrero, un poco más que va con el movimiento, que tira más rápido, más lento. Sisto sí es un hombre que le pone las 100 millas.
Yo, interesantemente, estaba hablando con... Y dije, valga la diferencia. No tomo... Néstor me recordaba a mí a lo que fue Mike Weir y fue Luis Tian. Peloteros que destruidos, sus brazos destruidos, y se rehicieron. O sea, fueron a buscar, alguien que de verdad quería estar en la pelota. No lo estoy comparando. No,
salvando las distancias,
Pero estoy hablando la misma circunstancia. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, óigame, regresamos con el baloncesto de la NBA. Llévatelo, Mike.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Yo pensé que Mike iba a tener más alusión a lo que había pasado y me iba a poner la canción de los Miami Heat. Y yo me iba a poner bravo si él lo hacía, porque los Miami Heat ayer no se merecían la canción. Miami pierde...
Desastrosamente.
No bochornosamente, pero... El equipo de Denver vino aquí a ganar y de primer momento...
Tiraron. Cuando tú tiras a este nivel para un 37% en los tiros de campo, tú no puedes ganar. Cuando el jugador que más rebotes toma ya fue Ben Adebayo, que tomó como 17, creo. Pero fuera de eso, más nadie tomó rebotes. Es decir, sobre todo esos rebotes ofensivos, porque Miami parecía una maquinita de tirar de tres puntos ayer. Que, por cierto, no entiendo si la filosofía era tirar de tres puntos, porque Duncan Robinson, el mejor tirador del equipo, prácticamente no jugó. Eso no lo entiendo. Pero las segundas oportunidades, no, Miami estaba un poco pasivo a la hora de tomar los rebotes ofensivamente. Las segundas oportunidades fueron prácticamente nulas. Incluso el físico, que estuvimos hablando tanto del físico de Miami Heat, no fue factor. No fue factor en lo absoluto. Entonces, vinieron, de alguna manera, estos Denver se reinventaron, tuvieron otra vez a un Jokic siendo Jokic con un triple doble, tomando veintitantos rebotes, dando 10 asistencias. Esa asociación que había parado el Heat de Jokic con el resto de sus compañeros que lo había de alguna manera parado en el partido anterior, no lo pudieron hacer.
Mira, anoche Jokic anota 32 y Jamal Murray anota 34. Yo creo que un poquitico demasiado para
Murray.
Pero de todas maneras, ahora, lo que es imperdonable, imperdonable, es que te venga Christian Braun del banco, que ni siquiera él durante la temporada regular ha sido el gran contribuyente.
No, ni jugaba en la temporada.
¿Okay? Y viene aquí y nos anota 15 puntos. Eso es imperdonable. A mí hay una estadística que me encanta en el baloncesto. Y es, ¿qué tú haces? O sea, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tu equipo hace cuando tú estás jugando? Y, por ejemplo, obviamente ayer casi todo el mundo jugó mal. Pero, ojo, cuando tú ves que cuando Duncan Robinson jugó, estuvieron en menos 4, cuando jugó Adebayo estaban en menos 20. O sea, mientras Miami perdió por 20 con Adebayo. Yo todavía, alguien me tiene que explicar por qué Adebayo trae la pelota, llega a la llave ofensiva y ahí para. Y ahí empieza a dar, a poner pantallas para este, pantallas para otro. Entonces, de eso se dio cuenta Denver y dice, oye, este tipo no va a tirar de aquí, este tipo no va a entrar. Entonces Jokic no lo cubría. Jokic estaba entre él y el básquet. Si vas a entrar, te voy a cubrir. Pero es que él no iba a entrar. O sea, es una filosofía de todo el mundo y vamos a tirar. Yo ayer, sinceramente, no.
Y por otro lado, Brown venía y sin miedo contra los hombres grandes, dame la bola y yo voy a entrar.
Pues eso es lo que Miami tiene que hacer. Y si te la bloquean una vez, no importa. Si te la bloquean dos, la tercera la pone.
No, y está la posibilidad. Yo entro, me la bloquean, pero me hacen falta. Y voy y tiro libre. 37% de los tiros de campo, lo vuelvo a decir, es algo inaceptable para un equipo que depende de esto, ¿eh? Depende de esto porque no tiene grandes reboteadores, no pueden fallar esas primeras oportunidades, esas posesiones, no pueden regalarlas sabiendo que los reboteadores tuyos son prácticamente nulos.
Mira, tú estás hablando y Miami, lo único que tuvo fue ofensivamente, tuvieron 10 rebotes ofensivos. Y si tú te pones a pensar, la gran mayoría de esos fue al final del partido, cuando fallan, o sea, cuando contó, no jugaron. Ahora Miami tiene el problema, Miami tiene un problema grande ahora porque tiene que ganar el viernes para entonces decir, bueno, tengo que ir a ganar uno en Denver. O sea, el trabajazo que tú hiciste en Denver, lo dejaste.
No, se fue por la borda.
Se fue por la borda.
Se fue por la borda.
Yo, señores, estoy de acuerdo en que tenemos un equipo inferior. Todo eso. Ahora, lo que nunca debe fallar es el esfuerzo. Y yo no creo que Miami tuvo un esfuerzo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Miami dio el 100%. Y tú puedes ser mejor que yo, pero yo tengo que dar el 100%.
Totalmente.
Si yo doy el 100% y me ganaste, yo lo reconozco y digo, perfecto, yo no puedo. Pero lo que sí no puede pasar es que yo dé el 90 y pierda. Yo decir, pero yo tenía el 10 más. Yo podía haber ganado. Yo podía o haber pegado o haber competido mejor.
Mira, que Jokic la meta de 30 puntos, de 30 pies allá, está bien, perfecto. Que no lo está bien. Pero que Chris Brown te vaya adentro, vaya al básquet y te anote. No, eso sí es imperdonable, imperdonable, imperdonable. No, eso no.
Tuve 21 rebotes en total, tuvo Jokic. 18 rebotes defensivos. Nadie, todos los pelotas eran de Jokic, pero no es eso. Es que 7 para Aaron Gordon, 7 para Jamal Murray.
Es que no había ni intento.
No había ni intento, una pasividad que había en la pintura enorme. No,
y vamos a ganar. Y bueno, desafortunadamente no ganaron. Miami ahora en la situación de que tiene que ganar este partido. Yo digo que esto es un juego de ajustes. Denver se ajustó. Y yo creo que el gran ajuste de ellos fue, ok, no tenemos que preocuparnos de Adebayo. Adebayo no va a venir adentro. Adebayo, que no nos pase adentro. Déjame mover 2 pies hacia atrás, 3 pies hacia atrás a Jokic. Y bueno, oye, tírala de atrás si quiere. Y como ese no es el juego. No, pero en fin.
Que eso tú no lo puedes hacer con Jokic. Porque si tú lo dejas, Jokic te la tiras de atrás. Te la tiras de atrás. Que ahí es donde estos pibos modernos, por llamarlos de alguna manera, se están comiendo el baloncesto.
Claro. Totalmente. Señores, vamos a tomar una breve pausa porque también Miami tuvo una noticia mundial.
Tuvo la noticia.
Tuvo la noticia. Y así lo dice Giordano, la noticia. Con esa, vámonos un cortes y regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
¿Cómo?
No la hemos pegado.
Óigame, señores, estamos de vuelta aquí en los estudios de Radio Martí. La noticia que tenemos, la cual ustedes la han oído, la oyeron ayer y han seguido oyéndola, todavía hay muchas personas, como dicen, están anonanados de que Lionel Messi venga para Miami.
Algo increíble, una noticia ayer que rompió el mundo deportivo, convirtiendo a Miami. Yo creo que Miami hoy Miami está de las capitales deportivas del mundo. Miami Heat en la final, los Panthers discutiendo también la final,
los Marlins
ganando, aunque no lo crean, están ganando, los Dolphins que se quedaron a deber, pero todavía están ahí, y ahora con esta llegada de Messi, que yo creo que para esta ciudad solamente se puede comparar cuando llegó LeBron James. Que, para hacer un pequeño paréntesis en esto, si bien Messi mucho más reconocido a nivel mundial, Messi la noticia que llega a un Inter de Miami, pero en su momento LeBron James venía a jugar en la mejor liga del mundo.
Correcto.
Messi no viene a jugar en la mejor liga del mundo, viene por una cuestión más de marketing, mercadeo que otra cosa, y va a tener deportivamente un trabajo difícil sacar al Inter de Miami, que es el último lugar de su conferencia, el último lugar, son los Atléticos de Oakland, de la MLS. Se están barajando otros nombres, se habla de Busquets, pero el impacto que eso tuvo ya, yo ayer estaba conversando con la media del Inter de Miami, y dice que el inbox, la bandeja de entrada, los correos, colapsó.
Claro.
Era un correo detrás del otro, detrás del otro, claro. Algo increíble.
Mira, lo que más me gustó a mí de la noticia, que es muy raro ver que el atleta sea el que da la noticia, ¿ok? Eso dice mucho. Usualmente es el rumor de fulano, el rumor de mengano.
Y un periodista viene y la da.
No, la noticia la dio él, y la dio muy, en mi opinión, muy correcta, muy profesionalmente. Dijo, ya me decidí por el Inter Miami, pero todavía no estamos 100%, faltan ciertas cosas. Señores, más sincero que eso, no se le puede pedir a una persona. Así que yo sinceramente me encanta, no es mi deporte, lo veo, pero creo que no solamente ha ganado Miami, ha ganado el fútbol americano.
El fútbol americano, ha ganado la MLS como liga, ha ganado, por cierto, parte de esos, él viene, ¿por qué? Apple TV, que es el que tiene los derechos de la liga, Adidas, que es su patrocinador, van a tener que darle una buena parte porque saben las ganancias que van a venir y saben que la visualización y el fútbol es un deporte que en Cuba hoy se llevó al béisbol. Hoy por hoy el deporte que ven los cubanos, las nuevas generaciones, es el fútbol. ¿Por qué? Porque te lo ponen. Claro. Aquí es al contrario. Aquí no se ve un partido de fútbol en televisión nacional, en televisión abierta, en horario premium, en horario top. Horrible. A las 7, 8 de la noche, no hay fútbol. ¿Pero qué va a hacer Messi? Messi va a hacer que esos partidos se transmitan a esa hora, porque es la hora de mayor teleaudiencia. Y de alguna manera va a ayudar muchísimo el fútbol.
Yo oí unos comentarios, creo que fue Alexei Lala, creo. Sí. Dijo, esta firma o hace o rompe la liga. Si Messi no levanta la liga, levanta nadie.
No, y hay que ver de atrás, en el ámbito deportivo y en el mercadeo va a ser espectacular. Ahora, hay que ver el ámbito económico, si esto no deja de alguna manera en bancarrota a la liga y al Inter de Miami.
Sí, a mí me... interesantemente, señores, para aquellos que nos están escuchando, en otras ocasiones, o sea, Messi está buscando tranquilidad. La esposa dijo que ella había vivido en un hotel, por mucho tiempo en un hotel en París, mientras los hijos iban al colegio, y no es lo mismo vivir en un hotel que vivir en una casa.
No es lo mismo vivir... Messi es argentino, no es lo mismo vivir en Miami, donde hay una comunidad, donde hay un pequeño Buenos Aires, aquí en el norte de la playa, donde prácticamente vas a estar en casa, donde el primer idioma es el español, que está en Arabia Saudita, donde los hijos van a tener que ir a una escuela, van a tener que aprender otro idioma. De alguna manera, la idiosincrasia es totalmente diferente.
Otra cosa, ya Messi ha vivido aquí en otras ocasiones, por poco tiempo, David. Y él ha comentado la libertad. Efectivamente, y no ahora, porque ahora es una furia. Pero va a llegar un momento en que Messi va a poder salir con su señora y caminar. Eso no lo podía hacer en París. Porque aquí, yo recuerdo a LeBron James al principio, pero yo recuerdo a LeBron James yendo a comer en un restaurante en Coconut Grove. Hemos visto atletas como de la altura de Djokovic, hemos visto la de Nadal caminar las calles de Miami. O sea, esta es una ciudad extremadamente cosmopolita, ¿no? Otra cosa, y ayer yo se lo estaba comentando a Daguito, los países europeos, las grandes capitales, está el fútbol, que es rey completo, absoluto. Aquí hay cuatro otros deportes. No,
aquí el fútbol es lo que menos importa.
Okay. Entonces, sí, él lo va a levantar, pero para el punto de vista de él, de descansar. Y él sabe que, aparte de todas las partes económicas que va a estar, y él siempre dijo que él quería vivir en América, que quería regresar a América. No sé si a Argentina o aquí, pero quería regresar. Dos puntos muy interesantes. Copa América se va a jugar aquí el año que viene. Y el Mundial se va a jugar aquí
Se va a jugar aquí dentro de 2 años.
Les voy a decir algo, y no quiero predecir, pero, y esto sí lo averigüé. Recordemos que Miami va a ser una de las sedes de la Copa Mundial. Pero Miami también está entre las ciudades que quiere la final del 2026. Ya se sabe que probablemente ya está descartado Canadá. Todavía se habla de México. No creo que México ha tenido sus dos finales. Por lo tanto, la gran final va a ser en Estados Unidos. Entonces aquí vamos a estar compitiendo con Nueva York. Vamos a estar compitiendo
con Los Ángeles.
Vamos a estar compitiendo con grandes ciudades. Ahora el embajador de Miami, el equipo ese que es el que trata de conseguir los Super Bowls, que es un trabajo inmenso, en ese grupo va a estar Messi. Por lo tanto, vamos a esperar.
Y esto ahora te lo voy a... Y lo comentamos fuera de cámara, fuera del aire. Jorge Mas, que es el dueño del Inter de Miami, estuvo hasta el último segundo pujando por comprar los Miami Marlins. Al final se los dieron a Bruce Chapman. Pero ¿qué le hubiese pasado a estos Marlins si Jorge Mas, que acaba de traer a Messi a Miami, hubiese comprado los Marlins?
Mira, yo siempre mencioné que el darle a Jorge Mas Santos y su grupo, los Marlins, tenían... cuando él comprara eso, él no solamente tenía un team, él tenía un problema, no un problema que, por la cual tenía que obligarse a ganar. Sus hijos, su familia, sus amigos, sus familiares, leen el periódico, oyen la prensa. Bruce Chapman ni siquiera vive en Miami.
Sí, vive en Naples.
Bruce Chapman dice, ganamos, perdimos, no. Él iba a estar
aquí envuelto con la comunidad.
Con la comunidad, con el juego, sus hijos iban a estar ahí. O sea, había muchos factores, muchos factores. Y yo creo que fue un error, Yo creo que en este momento la MSL le ha demostrado a la pelota de que cometieron un error.
Grandísimo, ¿eh? Yo creo que es grandísimo. Los ha dejado en evidencia, porque lo único que puede hacer los Marlins, que no lo va a hacer para contrarrestar a Messi, es traer a Otani el año que viene.
Sí, exacto.
Lo único que pueden hacer, y la probabilidad está en que Messi gane el Mundial que viene. Exacto. Más fácil a que Otani venga a los Marlins.
Ahora bien, la figura que se va a perder en todo esto es David Beckham.
No, David Beckham ya no existe. David Beckham pasó a ser, bueno, como Jeter, que eran la cara y poquito a poco fueron perdiendo el control y hoy no existen.
Hoy no existe. Estoy de acuerdo contigo.
Estoy
de acuerdo contigo. Eso lo mencioné ayer, de que Beckham ya era, estaba viendo. Señores, tú sabes que también tenemos el gran torneo.
El Roland Garros
que está en su apogeo. Ya tenemos tenemos una finalista de las mujeres para el sábado y vemos que Carolina Muchova, pues, le ganó a Arina Sabalenka, que es Arina Sabalenka, el año pasado fue una de las finalistas. Y esta tarde, o en este momento, está jugando Iga Swiatek, que es la número uno en el mundo, que acabó con Coco Gauff, la destrozó. Vaya, Coco Gauff, cada vez que juega con Coco Gauff es una destrucción total. Y va frente a la figura que se ha ganado este torneo, que es la brasilera Beatriz Haddad Maia, una muchacha que entra en la semifinal por primera, la primera brasilera. Es más, voy a usar un dicho que decía el difunto Eddie Calderón y el fonomameco Gilberto. Tú, Giordano, no eras ni piropo en la boca de tu padre, ¿ok? En el año 69, María Bueno, una brasilera, desde esa época, del año 69, no hay una brasilera que llega al cuarto final, y en Brasil se juega buen tenis. Así que en eso se nos... Y esta tarde, Ave María, bueno, el Severus se enfrenta a Rod, pero yo creo que la final se va a jugar, que es la de Carlos Alcaraz con Novak Djokovic.
Sí, ese
ya es... Esa, yo creo que el que gane ahí,
sí, es el campeón.
Estamos viendo la leyenda con el joven que viene caminando. Se han enfrentado, pero no se han enfrentado tan violentamente. Vamos a ver qué pasa. Eso es lo que está pasando allá en el Roland Garros, y que es la segunda pata del famoso Grand Slam. Ya tuvimos el primero en Australia, ahora tenemos este, después viene el de Inglaterra, y después viene de Estados Unidos, que interesantemente los dos primeros son en arcilla. Una es una arcilla amarilla, la otra es una arcilla roja. Después vamos a la hierba en Inglaterra y venimos aquí al concreto. Así que por eso ganar el Grand Slam es tan difícil.
Tienes que ganarlos en toda la superficie.
Tienes que ganarlos en toda la superficie. Pero bueno, nos quedó tanto de pelota que tenemos que regresar a ella. Así que le voy a pedir a Mike, put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Estamos hablando, vamos a hablar ahora de pelota. Déjame hacerte una pregunta, Jordano, tú que estás tan metido ahí en los Marlins. Yo creo que deberíamos hacer un concurso, tenemos que hacer un concurso a ver cuántos juegos le tomaría a que Messi tire la primera pelota en el partido de los Marlins.
Bueno, ya hay rumores, incluso dentro de los jugadores, que los Marlins deberían irse a jugar para Fort Lauderdale, para el estadio ya del Inter, que tiene un aforo de 17,000 personas, y el Inter de Miami jugar aquí en la pequeña Habana hasta que lo arreglen.
Yo creo que los Marlins se marcharon ahora y regresan, creo que es el viernes que viene.
No, regresan el 19 contra Toronto.
El lunes.
Toronto.
Ten cuidado, ese lunes no sea el día que Lionel Messi tire la primera pelota en un partido de los Marlins. No,
eso sería espectacular. Y ojo, deberían anunciarlo desde que lo tengan confirmado, deberían anunciarlo para que el público esté ahí. Porque por aquí ha pasado, salvando las distancias, David Morel, Robeisy Ramírez, y nadie se ha enterado que han tirado el primer picheo. Entonces, estuvo por aquí Charles Leclerc, que es de la Fórmula 1. Tú sabes, algunas figuras deportivas a nivel mundial.
Dale la idea de Messi, porque también no saben quién es Messi.
No, el jefe de marketing es brasileño. Ah. El jefe de marketing es brasileño, lo debe conocer quién es Messi, pero me imagino que eso esté ya ahora mismo palabreándose hasta que Messi no aterrice aquí. Y hay que recordar que el menor de los hermanos Mesa, Víctor Mesa Jr., le regaló una camiseta a Lionel Messi a través del papá, ¿verdad? Y Messi posteó una foto en sus redes sociales con la camiseta, de Mesa Junior.
Qué interesante, son cosas que pasan y tú nunca te vas a imaginar las consecuencias que pueda tener. Pero bueno, hoy tenemos una velada, es bastante floja, aunque yo creo que los juegos estos que se van a estar tratando de que no se han podido jugar por
los fuegos salvajes.
Ya Washington y Arizona está pospuesto. Así que el de los Yankees
todavía,
pero los Yankees hoy supuestamente, exacto.
Y los Yankees hoy supuestamente juegan doble. Tienen que jugar doble.
Deben de jugar doble, no sé si habrá. Ya tenemos en vivo estaba está Tampa Bay jugando contra Minnesota, que habíamos dicho que estaba Tampa Bay ganando 3-1. Baltimore está en Milwaukee. San Francisco en Colorado.
Los Dodgers están ganándole un partido a la Cincinnati, que lo ha dejado al campo dos veces. Y cuando tú miras estos rojos de Cincinnati, Chambi, primero que todo, son el segundo equipo más joven de Grandes Ligas. Y hace dos días trajeron a un muchachito dominicano llamado Eli de la Cruz.
Correcto.
Eli de la Cruz no es más que uno de los mejores prospectos de todo el béisbol. No de Cincinnati, sino de todo el béisbol. Este muchacho estaba bateando prácticamente 300 en las menores, 12 jonrones, 12 bases robadas. Tiene todo para triunfar en el mejor béisbol del mundo. Jugó con los Tigres del Licey en el béisbol invernal de la República Dominicana y ya desde ahí se veía que estaba despuntando. Lo ha hecho todo. Ayer dio jonrón, dio triple, hoy dio infield hit, robó una base. A la defensa ha lucido fenomenal.
Hay una cosa interesante en él. Las Vegas ya lo tiene entre uno de los dos jugadores.
Para el novato del año. Y debutó ayer. Ayer fue que debutó.
O sea, que ese es un talentazo. El otro día estábamos hablando, y creo que se nos acabó el tiempo, y siempre he mencionado que el daño más grande que las grandes ligas se hace es ellos mismos hacerse propaganda, ellos mismos mercadearse.
las historias en las grandes ligas, que en eso los Yankees son únicos, únicos. Pero lo hacen para ellos, no lo hacen para las grandes ligas. Por ejemplo, si tú vas a la historia, han ganado no sé cuántos premios. Yo recuerdo uno que a mí fue para mí, y los Yankees han hecho varios, porque inclusive fueron a buscar una señora que no veía, que era una fanática de los Yankees, que vivía al norte, vivía como a 2 horas de los Yankees, y alguien se enteró de la historia, y Girardi fue con Derek Jeter a su casa, y entonces el jugador favorito de la señora era Sabatia, y entonces el hijo que estaba le dijo: mamá, hay alguien en la puerta que quiere hablar contigo, no sé qué, pero te está preguntando por ti. Y cuando llega, le dice: no, venimos aquí para recogerle. Dice: usted y yo, Girardi. Dice: sí, yo soy Girardi. Como que no, por eso es que queríamos venir a hablar, porque queremos, un amigo suyo quiere invitarla a un partido de los Yankees. Entonces, la llevaron en el tren, porque la señora, inclusive siendo no vidente, había ido, y ellos la llevaron, que inclusive dijo Girardi: lo único que nos faltó hacer, y fue teníamos que haberlo hecho, era vernos vendados los ojos para vivir la experiencia de ella. Y cuando llegó al estadio, la estaba esperando Sabatia. Ellos tuvieron una que fue fabulosa, que fue unos niños que padecen de una enfermedad donde la luz, ellos no pueden coger luz, la luz del día los quema. Entonces los Yankees los llevaron. Los muchachitos están en Filadelfia. Fueron a las 7 de la noche cuando el sol se había ido. El juego de los Yankees ya se había acabado y los pusieron a jugar en el estadio de los Yankees de la 1 a las 3 de la mañana. Para entonces a las 3 volverlos a traer y que no cogieran el sol. Esas son las historias que son fantásticas. Y hay una historia del hombre que más tiempo le tomó dar un... que entre hit y hit, el que más tiempo le tomó, que es Al Singleton de los Brewers.
El de Milwaukee.
Una historia interesantísima.
Esa es una historia que debería estar en primera plana en todos los periódicos, en todas las televisoras, debería estar esa noticia, para de alguna manera darle también a todas esas personas que hay una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad cuando viene hay que tomarla. Y tú sabes, enseñarle sobre todo a los muchachitos el valor y lo que puede significar un error en la vida. Lo que puede significar un error en la vida y los diferentes caminos. Y que si tú tomas un mal camino, siempre, siempre puedes arreglarlo. Siempre puedes arreglarlo.
Yo siempre, y esas son las cosas. Yo sé que muchos tostines, sin duda alguna, van a hospitales y van a colegios y todas esas cosas, pero yo creo que hay que ir un poquitico más allá. Tienes que y luego los peloteros están dispuestos a tener esas historias. Tú escribes historias porque tú sigues la pelota, y no hay nada más interesante que buscar la historia de esa persona. No es que nadie la haya visto, perfecto, okay, es fantástico dar la primicia, miren. Pero cuando tú oyes esa noticia, yo te digo: concho, mira este fulano, este muchacho. Porque inclusive tú tienes ahora una, explícala.
Vamos a ver si la ponemos aquí un día en un programa, que es la fuga, como Yadiel Hernández, el exjugador de los Nacionales de Washington, escapó de la selección cubana en North Carolina, pero contada por él mismo, con lujo de detalles, con todo. Y esa historia es algo fenomenal, porque sí, uno da la noticia, Yadiel Hernández se quedó, escapó. No me gusta usar la palabra desertar, usarla. Escapó en North Carolina. Todo el mundo: ah, perfecto, perfecto. Pero detrás de ese escape hay una historia.
Claro.
Hay una historia, y ahí Yadiel no las cuenta.
Y eso va a estar en las redes sociales.
Eso vamos a tenerlo en las redes sociales de Martí. Vamos a tenerlo incluso aquí también, lo podemos tener ya como parte de un programa también.
Porque yo creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno que se sepan. O sea, contarle al mundo la historia. O sea, no es la historia del hombre que llegó y batió...
Un millón. Eso es secundario.
La parte humana, que es tan, tan importante. O sea, yo cuando oigo la historia de Eddie Oropesa, fue una historia...
En el caso de los cubanos hay fugas espectaculares, desde René Arocha hasta los muchachitos que se escaparon en México en el Sub-23, que Luis de Rodríguez se tuvo que lanzar por una palma para escaparse. Escaparse. Esas historias, sobre todo ponerle el valor humano detrás de las historias, y después, si llega o no llega, bueno, reportarlo también.
Hay un boxeadores que se han ido. Tengo las historias de José Luis González cuando se fue. O sea, son cosas que hay que contarlas. Y eso. Pero volviendo al béisbol, el béisbol tiene que contar las historias de que lo hacía antes, porque la única manera que nosotros nos hemos enterado de que Fulanito estuvo en la guerra y que escribió fue porque el béisbol estaba a la vanguardia de eso. De buena primera se achantó y todo se convirtió
en analítica.
Todo se convirtió en analítica. Y que lo otro, por primera vez oí una historia interesante, triste, que era la muchacha esta Sarah Lance, la gran investigadora. Esa es una historia interesante, porque el mundo, o sea, el que sigue la pelota, o sea, el que sigue cualquier deporte, sigue el deporte, no solamente sigue los ganadores y los perdedores, porque yo estoy seguro que en Oakland hay personas que viven por ese momentico en que están jugando, aunque estén perdiendo, porque eso es lo que trae el deporte. O sea, esa es la manera de liberar el alma. Hay unos que le gustan la música, otros le gustan pintar. Al que le gusta el deporte va al estadio y ve más allá del deporte. Por ejemplo, cuando yo narro la pelota, cuando yo voy a un juego de pelota, nada de problema, yo voy a ver lo que yo llamo el juego dentro del juego, o los juegos dentro del juego.
No, es que las personas, cuando a ti te gusta algo, sea el arte, la literatura, el deporte, ese momento es el momento tuyo, es el momento tuyo. Tú disfrutas, y de alguna manera las cosas que están fuera de eso, en ese momento no te llegan. Tú puedes tener problemas, pero cuando tú estás enfocado en eso, y ahí las Grandes Ligas es donde se ha quedado a deber, donde se ha quedado a... Está solamente el plano deportivo, en el plano del mercadeo, en el plano del negocio, pero estas historias que como tal enganchan más a los fanáticos y los vuelven más fanáticos, porque el fanático se identifica con estas historias, se están quedando a deber.
Señores, desafortunadamente nos tenemos que marchar. Giordano nos va a decir a nosotros, porque yo voy a convertir a Giordano en el daguito aquí de Miami, y Giordano se va a convertir en un... Es un experto en Messi, lo va a estar siguiendo, se le va a convertir en un paparazzi para traerle a ustedes todo lo que el movimiento de Messi en la ciudad de Miami. Nos tenemos que ir. Le doy las gracias a Mike, gracias a José Baloy, gracias a Giordano. Yo, Pepe Campo, le digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Señores, nos fuimos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.